Panorama Sur, condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y este jueves el presidente Alberto Fernández anunció una alianza entre YPF y la empresa estatal Malaya para la industrialización y exportación del gas no convencional de Vaca Muerta. Y para profundizar en el tema vamos a conversar con Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Fernando, gracias por atendernos. Acá te saludan Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de la radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte qué implica este acuerdo entre YPF y Petronas.
Bueno, en realidad el acuerdo se conoce por trascendidos mediáticos, se va a anunciar en el transcurso de la tarde, va a dar una conferencia de prensa el presidente, así que lo que sabemos es más bien poco, pero básicamente es una gran inversión, se habla desde 10.000 millones de dólares a un total de 40.000 millones de dólares para instalar una planta que permita licuar el gas para meterlo en barcos para exportarlo, digamos que es como una tecnología reciente, más o menos reciente, los últimos 15, 20 años, y que ha permitido, bueno, que haya un mercado global del gas. Siempre el mercado fue del crudo porque se metían barriles, digamos, y se exportaba. El gas siempre fue mucho más difícil mediante tuberías. Esta tecnología permite que se empiece a armar una especie de mercado global de gas en el que Argentina le pueda vender, por ejemplo, a Malasia, Alemania y demás. Sería una empresa, por lo que se sabe, una planta que estaría ubicada en Bahía Blanca y, como bien decías vos, sería gas que se lleva desde Neuquén, es decir, de Vaca Muerta, con un... en principio desde Vaca Muerta para poder exportar.
¿Y es cierto que este gas natural licuado podría tener un rol importante en la transición energética?
Bueno, eso es un gran debate de Europa hace 10 años. Recientemente la Unión Europea lo nominó como un gas verde, pero ya ni la Agencia Internacional de Energía habla del gas como un combustible puente, como un combustible verde, que sí este gobierno nacional se ha encargado de nominar así, de recuperar este eslogan, digamos, porque cuando uno quema crudo, emite dióxido de carbono en proporciones muy superiores a lo que uno hace cuando quema gas. Es decir, en este caso sería por eso el argumento, ¿no? Cuando uno quema gas, emite menos dióxido de carbono. El gran problema es que el gas emite a lo largo de su producción, desde la extracción, el transporte mediante ductos y su consumo, otro tipo de gases que son muy, muy complejos también en términos de cambio climático. Cuando uno mide esos otros gases, la ecuación ya no es tan sencilla y por lo tanto, por el contrario, hay muchos estudios que dicen que es peor el gas que la quema de crudo, porque en el proyecto, en todo el proceso hasta que llega a destino, el crudo no emite como si lo hace el gas. Entonces, bueno, este argumento de gas como un combustible que permite, es un camino para salir del carbón y del crudo hacia unas energías verdes, realmente lo que hace en realidad es sostener las empresas petroleras, la lógica petrolera, porque el gas y el crudo se explotan más o menos de la misma manera, y posponer, digamos, una transición, una alternativa más sustentable para la generación y la gestión de la energía de los distintos países.
¿Qué tal, Fernando? Y si no tengo entendido mal, corregime si esto es así, más allá de esta planta de gas natural, la producción de gas que se va a hacer en esta nueva alianza sigue siendo también para la industrialización de gas no convencional, que se hace a través del fracking, ¿no? ¿O se está implementando algo?
Sí, cuando hablamos de gas no convencional hablamos de gas proveniente de fracking, que es el único gas que está hoy aumentando la producción argentina, digamos, desde que empezó la extracción de hidrocarburos no convencional allá por 2012, 2013 en el país, cae fuertemente la producción convencional, la producción que no necesitaba el fracking, que era solamente hacer un pozo hasta donde estaba el reservorio y el hidrocarburo salía a la superficie, y crece, por el contrario, notablemente, la extracción y el consumo de gas y de petróleo devenido del fracking. Hoy estamos, el gas nacional, el gas que consume Argentina, más del 50% proviene de Vaca Muerta, del gas de fracking fundamentalmente, y algo así como el 40% del petróleo ocurre lo mismo. Entonces, si estamos hablando de exportación de gas de fracking.
No, quiero dejarlo claro, porque más allá del debate que puede haber respecto del gas natural licuado, lo que se estaría promoviendo en todo caso es una profundización del modelo de fracking en el país.
Sí, sin lugar a dudas. Recordemos, a mí me parece interesante intentar hacer algunos balances, pero recordemos que el 9 de enero del 2020, recién asumido Alberto, en una entrevista con Horacio Verbisky, le dijo, bueno, Argentina tiene un problema y es que se ha enamorado de Vaca Muerta, cosa que rápidamente su gobierno desdice, digamos, y a los 4 o 5 meses estaban estableciendo Vaca Muerta como la única política energética del país. Y bueno, así llegamos a hoy que más del 50% de gas y más del 40 o el 40% del petróleo proviene de ahí. Y todavía, pese a eso, por la caída abultada de la producción convencional, tenemos que seguir importando mediante buques. Estos buques, una de las cosas que tienen, digo, esto que quieren exportar, hoy Argentina está importando mediante estos barcos, es que es mucho más caro. Es más caro porque hay que industrializar, hacer todo este proceso de licuarlo y después deslicuarlo, por un lado, y con la guerra y todo el problema con que genera, digamos, la situación en Rusia, que es un gran proveedor mundial de gas, ha hecho que los precios internacionales se disparen y habilite esta posibilidad argentina. El gobierno argentino, a diferencia, hasta hace 8 meses o 10 meses, a diferencia de lo que había pasado con el macrismo, pensaba una exportación centrada en los países limítrofes, una exportación mediante caños, a Brasil, a Chile, Uruguay, quizás a Bolivia, pero ahora con los precios internacionales y la posibilidad de mercado, porque si Rusia deja de exportar a Europa o a algunos países, se abriría mercado, bueno, aparece esta posibilidad más cierta de poder exportar mediante barco, armar estas plantas de licuefacción que se llaman.
Y además, esta semana se cumplieron 9 años del acuerdo entre YPF y Chevron, que bueno, que es lo que dio pie a la explotación de Vaca Muerta. Quería preguntarte qué implicancias tuvo ese acuerdo y qué lectura hacen 9 años después.
Bueno, digamos, lo que sucedió en aquel momento fue una clara señal de que iban a avanzar a como de lugar. En la provincia de Neuquén se tuvo que sacar una ley para avanzar sobre ese acuerdo y fue una ley que sacó con 7 horas de represión, digamos. Así arrancó el fracking en Argentina. Quemando, esta noche aparecieron 4 casitas de la comunidad mapuche donde se estaba instalando este área entre Chevron y YPF, quemadas. Bueno, así arranca el fracking en el país, digamos. Y después, de para acá, lo que hemos visto es una confirmación de muchas de los riesgos que en aquel momento decíamos, fundamentalmente el uso y los problemas del consumo de agua. Como hoy, un pozo de fracking para estar operativo consume millones y millones de litros de agua. En principio, ese agua, buena parte de ese agua vuelve a la superficie y se inyecta de nuevo, y no está claro qué pasa con ese agua una vez inyectada. El problema de la basura genera muchísimos residuos de basura, entonces tenemos varias plantas en la región norpatagónica, de hectáreas y hectáreas llenas de barros y líquidos empetrolados. Y el problema de los sismos, que a partir del 2018 se hizo patente en distintos lugares donde se está avanzando con hidrocarburos. Pero esto, digamos, en términos socioambientales. Otra cosa que hemos visto es la volatilidad. Ahora, hace 1 año y medio estábamos en crisis, riesgo, no había inversión, y ahora tenemos posibilidades de exportar a nivel global. Y esto tiene que ver con que, a diferencia del petróleo convencional, del gas convencional, el no convencional tiene una respuesta inmediata a la inversión. Es decir, uno hace un pozo y a los 3 meses tiene una producción impresionante que al 1 año y medio baja a la mitad y a los 3 años casi es nula. Entonces, cuando uno invierte un poco, rápidamente tiene grandes niveles de producción, pero esos grandes niveles de producción rápidamente caen. Para sostenerlo hay que estar invirtiendo permanentemente. Cuando esa inversión, por diferentes motivos, por ejemplo, Texpetro en la discusión con el macrismo en 2019, dice, yo no voy a invertir más, al año siguiente tenemos problemas. Cuando cae el precio del crudo, como puede haber sido en 2020, digamos que las empresas dejaron de invertir, rápidamente tenemos problemas. Pero, por el contrario, cuando hay un poco de inversión, al año siguiente tenemos problemas que no tenemos capacidad de transporte para todo lo que se produce. Entonces, el gran problema es cómo sostener una política pública, una política lógica para la región donde se explota y para el país, con estos niveles de altibajos tan marcados en muy poco tiempo, sobre variables que en muchos casos no maneja el país, que tiene que ver básicamente con el precio internacional de crudo o del gas, en este caso, como puede haber sido disparado en este caso por la guerra, digamos. Pero entonces hay una dificultad muy grande para planificar, para tener un horizonte, porque estás dependiendo, te diría, semestralmente, de que las empresas inviertan, y si no invierten, un año después tenés serios problemas. Entonces, bueno, se vuelve bastante difícil de tener un horizonte claro de qué va a pasar en poco tiempo, o las empresas tienen una gran herramienta de presión para negociar con el gobierno, porque eso, si Texpetro y Total no invierten en 6 meses, hay un serio problema.
Y en este sentido,
de cualquier manera, YPF sigue siendo por lejos la empresa más importante del sector, ¿no? Es la que ha invertido más de la mitad de la inversión global, es la que produce. O sea, digo, mencioné TechPetrol y Total, pero digo, YPF es por lejos el actor protagónico más importante del sector hidrocarburífero, del no convencional también.
En referencia a esta volatilidad, ¿no? O esta dependencia de las inversiones, no diría golondrinas, pero bastante parecido. ¿Ha generado, en estos 9 años de Vaca Muerta, se ha cumplido en alguna medida todas las promesas de desarrollo que se planteaban y que siguen siendo la justificación para seguir profundizando estos modelos de desarrollo?
Mira, Vaca Muerta tenía, entendemos nosotros, 3 grandes como promesas. Una era el autoabastecimiento energético, otra era permitir o evitar la tensión cambiaria, poder saltar la restricción cambiaria, y finalmente algo así como un desarrollo o una generación de trabajo y bienestar para distintas regiones del país, fundamentalmente se explota. En principio seguimos teniendo dependencia de la importación, digamos, por esto que decía, porque todos los capitales se fueron a explotar en Vaca Muerta y la explotación convencional quedó abandonada. Entonces los récords sobre Vaca Muerta apenas alcanzan para en algún momento superar la producción anterior o morigerar la caída, pero digamos, sigue siendo, si uno mira la curva larga, seguimos produciendo menos gas y petróleo que a finales de los 90, entonces seguimos teniendo problemas, digamos, de dependencia o de necesidad de importación. Por otro lado, los dólares siguen siendo un problema, digamos, por distintas razones, no solo la energética, pero sí, no solucionó este problema. Y finalmente, a nivel local, a nivel de las provincias, digamos, genera mucho trabajo. Como decía, rápidamente esos trabajos pueden caer en saco roto si se deja de invertir. Pero por otro lado, no se han visto encadenamientos productivos o digamos, transformación de este insumo, de este bien primario, en otra cosa, digamos. Neuquén es reconocida, mañana viene Alberto Fernández a la provincia, yo estoy en Neuquén, es reconocida por ser una de las que más empleo privado tiene y ciertamente es dinamizado por el sector petrolero, que a diferencia de del estadio anterior, del convencional, este tipo de petróleo sí genera mucho trabajo, pero genera este trabajo para la extracción, o sea, se hace un pozo y se extrae eso, y después se vende, y en el mejor de los casos se puede industrializar. Ustedes vean las gacetillas estos días, lo que está hablando del licuado, el gas natural licuado, del acuerdo con Petronas, es la industrialización. Bueno, lo mejor, o sea, el mayor grado de elaboración que se está pensando, más allá de alguna empresa en Bahía Blanca, es licuarlo para exportarlo. Entonces, lejos de generar cadenas productivas, elaboramiento, de desarrollo, lo que hay es una mano de obra privada importante puesta al servicio de la extracción.
Fernando, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Un gusto estar con ustedes, un abrazo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Escuchaban a Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.